Yo también, en uso de mi libertad, contestaré lo que me parezca. A ver, el riesgo es que la pretensión de decir mucho en poco tiempo nos haga pasarnos y lo convertamos otra vez en un soltar rollos y poco debate. A ver si consigo hacer algo muy esquemático. Cogiendo el título de estas jornadas y de los temas que nos proponen, ¿no? Ciudadanía, el concepto ciudadanía. Hay libros y tratados, pero yo creo que al menos habría que tener en cuenta las dimensiones del concepto ciudadanía, que ya, como sabéis, se inventó a partir de la democracia liberal y se circunscribía al ámbito de lo político. Los derechos políticos, las libertades civiles constituían al ciudadano, que además era masculino, era hombre y con un nivel de renta, ¿no? La ciudadanía se limitaba a libres, iguales y a lo mejor fraternos, ¿no? Pero en el ámbito de los derechos ciudadanos y políticos. Luego ha venido otra época, además históricamente ha sido así, otra época en la que se añadieron, muy a pesar de alguna gente que sigue diciendo que eso no es elemento de ciudadanía, pero lo que llamamos derechos sociales socioeconómicos. Es decir, para ser ciudadano no basta tener derechos jurídicos y igualdad formal, sino unas condiciones de vida mínima, socialmente aceptables, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí entra el trabajo, la vivienda, la sanidad, etcétera, etcétera. Y últimamente se ha reconocido, recientemente además Naciones Unidas ha sancionado la legitimidad de los derechos a la diversidad cultural. De manera muy esquemática nos podríamos quedar con estas tres patas, ¿eh?, que definirían el concepto de una ciudadanía buena, FETEN, aceptable, por la que deberíamos trabajar, luchar y enseñar. Tratando de responder a algunos de los cuestionamientos y aceptando el diagnóstico, yo estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho Xavier, ¿qué es lo que está pasando? Pues, en principio en este estado tenemos igualdad formal todos. Mentira, los extranjeros no. Lo formal en el sentido que jurídicamente, hombres, mujeres, niños, tal, sea de cualquier religión, tal raza, todos tenemos igualdad jurídica. Y somos ciudadanos de pleno derecho porque somos electores y elegibles. Ya digo, los inmigrantes no, salvo que se nacionalicen. Y ese es un grave problema de esta democracia y que plantea un problema, ¿no? Que, de qué interculturalidad, acogida y tal, hablamos cuando hay millones de ciudadanos de este país a los que el Estado les reconoce el derecho a vivir, le da permiso de residencia, de trabajo, incluso de tipo permanente y eterno, y le niega los derechos políticos. Pero como no vamos a hablar de inmigración, lo dejo apuntado. El segundo punto para mí es clave, fundamental, y de eso ya no se habla, que es el tema de los derechos sociales, de las condiciones de vida, el trabajo, el empleo, el subempleo, la precariedad, etcétera, etcétera. Digo, no se habla, sí que se habla, pero uno de los problemas claves, me parece a mí, es el deslinde permanente que se hace entre... Bueno, esto es una cosa, y hablar de valores, de culturas, es otra. Y entonces nosotros, todos, nos dedicamos a desarrollar discursos, propuestas, análisis en el ámbito de los valores, y hacemos una jornada sobre educación en valores. No está mal educar en valores, pero los valores empiezan a girar en el aire, y yo creo que estamos volviendo a unas épocas que son más allá de 40 años, ¿eh?, de la autonomía de las esferas, una cosa un poco idealista, donde podemos hacer discursos muy políticamente correctos en una realidad de mierda, una realidad social de mierda. Y ya hablo de los banlieues, hablo de Francia, pero esa Francia que la gente la quiere leer en claves de inmigración, hagamos una abstracción que no es históricamente correcta, pero imaginemos que la gente tiene caretas blancas y no tienen nombres, ¿eh? Imaginemos esas revueltas, si que los chavales no se llamen Ahmed o Mohamed o tal, que se llamasen François o Jean-Pierre. Viviendo las condiciones que viven y siendo todos católicos, pasarían más o menos las mismas cosas, ¿eh? El problema es que esto, que en Francia se sabe, todas las ONG y grupos sociales y cívicos que trabajan en esos sitios lo saben desde hace décadas, está absolutamente silenciado en el ámbito institucional. Y cuando digo el ámbito institucional, incluye a los partidos políticos de todo el abanico, porque de esas cosas no se habla, ¿eh? De lo que se habla es de que Europa, del modelo europeo, que vamos a construir la economía del conocimiento más próspera del mundo, en lo cual, para lo cual necesitamos una mano de obra bien formada y permanentemente reciclada, ¿eh? Hacemos todos esos discursos, hay estrategias, hay proyectos para eso, a la vez que se estancan sectores de la población en estas situaciones que, bueno, que es un apartheid urbanístico, ¿cómo se puede vivir en ámbitos donde la cifra de paro media es el 40 o el 50%? ¿De qué culturas, de qué valores, de tal, tal, tal? Estamos, o sea, el problema es que falla la escuela. Bueno, simplemente señalo que el tema este, la cuestión de la situación social, las situaciones sociales, las mencionamos, las tenemos en cuenta, las vivimos, las sufrimos. Entre el profesorado también hay precariedad, hay interinos, etcétera, etcétera. Pero no se integra casi de ninguna manera cuando se habla de las culturas y los valores. Y a mí me parece que este es un fallo. Estoy haciendo un discurso pasado de moda. Estamos en la posmodernidad, yo estoy haciendo un discurso que viene de la época de la modernidad, que ya es atrasado, ¿no? Pero a mí me parece fundamental. ¿Cómo se pueden encardinar estas dimensiones de la ciudadanía? No tengo una respuesta. Lo que yo afirmo, me parece que es algo obvio, pero me encuentro siempre hablando en el vacío, es que cómo podemos desarrollar propuestas en los ámbitos de cultura, valores y tal, en el ámbito de la escuela, relacionándolo con las otras dimensiones de la ciudadanía. Lo que sucede es que ciudadanía invoca nociones de inclusión, de pertenencia, todos y todas ciudadanos, partícipes y hacedores en común de un algo social. Y está muy bien, pero esta ciudadanía está siempre atravesada, al menos hasta que se inventen otras sociedades, por dinámicas de poder, de dominación, de exclusión, que las ha mencionado, citando a alguien, Xavier, lo cual nos da más autoridad, y de eso ya tampoco se habla mucho, ¿no? Entonces, en este país, en esta Europa, hay mecanismos institucionales de exclusión, de segregación, incluso de racismo institucional. No da tiempo para entrar en el ejemplo. Yo afirmo que los hay en algunos ámbitos. Y a la vez, las instituciones desarrollan campañas por la inclusión, contra el racismo, etcétera, etcétera. Todo es gratis. Podemos decir una cosa y lo contrario dentro de los mismos ámbitos. A veces no la dicen las mismas personas, y evidentemente, pero estamos sugiriendo con los discursos y las prácticas que prácticamente no hay conflicto, que todo cabe y todo puede salir adelante. Y esto obviamente no es así. Ya estamos viendo lo que está pasando ahora con el tema de la reforma educativa, de las leyes. Hay mucho que discutir y hay posturas conflictivas, enfrentadas, y no parece que haya un marco de abordaje intercultural, ¿eh? De reconocernos y de discutir, debatir. Yo en ese sentido tengo un diagnóstico pesimista que tiene que ver con el modelo social en general, ¿eh? El modelo social, por decirlo también de una manera muy esquemática, Europa se propone, la Europa de la Unión Europea, se propone como un modelo social diferente al de Estados Unidos. Aunque tenemos a la quinta columna de Inglaterra, que está más bien cercana al otro, pero sería caricaturescamente el modelo neoliberal, y sálvese quien pueda, de Estados Unidos, donde el capitalismo es, ala, tirar para adelante, y el que va, y el que no, que se fastidie. Y entonces no hace falta que el Estado tenga mecanismos de contención, ni de salud, ni siquiera de protección civil, como se vio en Luisiana. El modelo europeo sería, somos mejores, porque somos capitalistas, estamos en la competitividad, no sé qué, tenemos un mercado protegido, y si podemos machacar a los del sur, bien, tal, tal. Pero tenemos mecanismos de regulación y de integración que son los restos del famoso estado de bienestar. Y en ese sentido, vendemos un modelo diferente. Bueno, pues sí, es verdad, hay diferencias. Y aquí en este país tenemos acceso a la sanidad gratuita y a la escuela pública, que aunque estén en chungas, pues están. Y eso no es poco, es bastante. Lo que sucede es que, manteniendo rasgos importantes de ese modelo, lo que se ha desarrollado es la constante flexibilización del modelo. Todas las reformas laborales, institucionales, económicas, van en esa línea, ¿eh? Van en esa línea, que es, a ver, ¿cómo podemos competir con Estados Unidos y con China y Japón? Que lo que van es a maximizar las ganancias, tenemos que entrar en esa misma carrera, tratando de salvar en lo que se pueda mecanismos de regulación e integración. Pero esos mecanismos de regulación e integración están subordinados a lo otro. En un mundo globalizado, donde los chinos trabajan por dos duros, es que esa es la puñetera realidad. Entonces, pues las industrias se van a ir para allá, los textiles ya vienen, bueno, todo este tipo de historias. Este modelo, lo que está construyendo es aquella famosa Europa de dos velocidades que decían, a ver si los estados se integran unos más rápido y otros más lentos. La Europa de dos velocidades, de tres y de cuatro, se está desarrollando en el ámbito de lo social. Tenemos élites cosmopolitas que viven montadas en el dólar, en el euro y en el yen, gente que accede a estatus de bienestar, de cultura, gente que sobrevive dignamente, gente que lo pasa regular, gente que está fatal. Bueno, se podría decir, hombre, esto ha existido siempre ha habido diferencias sociales. Lo que hay es una tendencia a la segmentación, a la no circulación. Incluso hay algunos estudios que dicen que en el modelo estadounidense, que hay un montón de pobres y marginados, hay más circulación. Es más fácil pasar de marginado a integrado y viceversa que aquí. Que aquí me refiero a Europa. Eso está por verse, no está muy claro, pero si eso fuese así, lo que estaría diciendo es que hay gente que está crecientemente condenada a vivir en submundos que no siempre han elegido y de los cuales no se puede salir. Lo dejo planteado. ¿Esto qué tiene que ver con lo de la educación en valores y las formaciones interculturales, reconocimiento de la multiculturalidad? Para mí, muchísimo. Si no se integran estas realidades y se la trabaja a la vez que se dice yo te acojo, te reconozco, reconozco que yo estoy en este lugar, que tú estás en el otro y que vamos a trabajar juntos. Si planteamos las cuestiones negando esas situaciones o hablando del sexo de los ángeles o proponiendo simplemente el deber ser, debemos ser interculturales, debemos no ser machistas, debemos ser tal, 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 que es lo que se hace, pues no nos comemos una rosca. Claro, esto remite... ¿Cuánto tiempo me queda? Porque no he mirado.
Poquito.
Qué caro. Esto remite a problemas ciudadanos, no a problemas puramente de pedagógicos, en el sentido de que profesores y profesoras, dirigentes de organizaciones sindicales del mundo de la enseñanza, responsables políticos de las administraciones educativas, aquí hay que pringarse. Hay que pringarse para decidir educación en qué valores. Está bien, ya sé que las leyes dicen los majos, ¿no? Solidaridad, paz, reconocimiento y tal y cual. Pero ¿qué hacemos con los profesores racistas? ¿Qué hacemos con los profesores que están a favor de la guerra? Que no quieren que vengan inmigrantes y que se cagan en los gitanos. ¿Qué hacemos? Ah, respeto, libertad de cátedra, ¿qué hacemos? Bueno, pues, evidentemente, esto es, a lo que voy es que esto plantea la necesidad de trabajar en ámbitos de desarrollos pedagógicos, de materiales curriculares, obviamente, pero conjuntamente con lo otro, conjuntamente con una intervención cívica, sociopolítica, no sé cómo llamarla, que trasciende el ámbito solamente de la jornada en que nos formamos aprendiendo ciertas técnicas. Porque si no, no funciona la cosa, porque hay esto. La manifestación del sábado, hubo cientos de miles de personas y había cientos de miles más que la apoyaban, entre los cuales había mucha gente del ámbito educativo y no solo de los centros privados y concertados. Pues bien, una cosa más. Diversidad cultural es ya un término que está institucionalizado en el mundo de la escuela. Yo siempre le digo a Luz, ¿para qué nos invitas a esto? Porque nosotros de pedagogía y de escuela no sabemos nada y lo único que hemos hecho es unas pocas investigaciones sobre cómo se manejan ciertas cosas en el mundo educativo, pero mirándolo desde afuera. Entonces, lo que sí hemos visto en los últimos, desde el 90 y poco para aquí, cómo se ha institucionalizado, ya casi nadie dice moros de mierda o estos negritos, no sé qué, no, habla de diversidad cultural. Diversidad cultural se ha institucionalizado, lo cual está muy bien, porque hombre, la diversidad vamos a reconocer y tal, pero lamentablemente, y muy a grosso modo, sí que hay matices, pero muy a grosso modo, diversidad cultural se ha convertido en un eufemismo de hablar de problemas para los profesores. La diversidad cultural es un problema, y cuando se dice diversidad cultural no se habla de todo lo que tú mencionabas, se habla de los problemas que ciertos alumnos de grupos distintos, entiéndase por distintos, inferiores, nos generan. Y ahí están los inmigrantes, pero están como siempre los gitanos, y los de ciertos sectores populares de los autóctonos que no están bien socializados, que tienen familias conflictivas, porque etcétera, etcétera. Entonces, yo con esto, como estoy hablando muy deprisa, puedo cargarme muchos matices. No estoy diciendo que incluso a veces hablar en esos términos no sea justo, porque esa es la realidad. La cuestión es que cuando en el imaginario general, en el mundo educativo, tiende a identificarse diversidad cultural con niños de sectores problemáticos, no necesariamente el profesor tiene que tener una actitud reactiva o racista o tal, ¿no? Simplemente esos chavales generan un problema, son una complicación. Yo siempre planteo una cuestión: lógicamente, a partir de esa percepción, ¿se puede construir una educación intercultural, multicultural? Es bastante difícil. ¿Qué hay que hacer? ¿Abolir por decreto? No se puede pensar que esos niños son problemáticos, ¿no? Hay que abordar estas cuestiones. Yo lo que veo, me vais a perdonar, pero lo que veo muy repetidamente es que el discurso va por un lado, somos bajísimos, políticamente correctos, hacemos propuestas, y esas otras realidades quedan veladas, y a ver si las podemos desvelar e integrarlas en algún tipo de elaboración que, ya digo, tiene que ser socioprofesional pero también ciudadana. Y eso, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con Xavier, que no se ha avanzado prácticamente. Yo creo que estamos en algunas cosas bastante peor, porque por un lado hay mucha soberbia entre los sectores que han prosperado o creen que van a prosperar, y aquí no estoy hablando de derecha e izquierda y tal, sino sociológicamente hay sectores que hace 15 años estaban por ahí tirados y ahora son empresarios de la construcción que van a tutiplén, para que nos entendamos. O sea que hay gente que tiene una gran soberbia porque con esto vamos bien, vamos para adelante, progresamos, no sé qué, y con la tela y tal, y todos estos rollos que ustedes cuentan no valen para nada, y esto genera pues un marco de intolerancia, no de apertura y tal. En ese sentido, creo que tenemos complicaciones crecientes. El tiempo, ¿no? Nada. Tenía cuatro cosas muy interesantes que las guardo para luego.